Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Capítulo 4. Una tarde, al cabo de un mes, Dorian Gray estaba sentado en un lujoso sillón de la pequeña librería de la casa de Lord Henry en Mayfair. Era, en su estilo, una habitación encantadora, con sus altos paneles de madera de roble y color aceitunado, su friso color crema, su techo trabajado con escayola y su gran tapiz persa de seda. Sobre una pequeña mesa había una estatuilla de Croydon y junto a ella una copia de Les Nouvelles, encuadernada para Margarita de Valois por Clovis Eve y cubierta de margaritas doradas que la reina había elegido como divisa. Había algunos grandes jarrones azules de China, llenos de tulipanes, colocados sobre el estante de la chimenea. Y a través de las ventanas penetraba la luz color albaricoque de aquel día de verano londiniense. Lord Henry no había venido todavía. Se retrasaba siempre por costumbre, y su costumbre era decir que la puntualidad era una pérdida de tiempo. Por tanto, el adolescente hojeaba aburridamente y con gesto cansado una edición ilustrada de Manon Lescaut que había tomado de un estante. El monótono ruido del reloj Luis XIV le aburría. Una o dos veces pensó en marcharse. Por fin oyó pasos afuera y la puerta se abrió.
«¿Qué tarde viene hoy, Henry?», murmuró.
«Me temo que no sea Henry, Mr. Gray», contestó una fina voz. Él se volvió rápidamente y se puso de pie.
«Perdóneme, creí».
«Creyó que era mi marido. Solo soy su mujer. Permítame que me presente yo misma». Lo conozco muy bien por sus fotografías. Creo que mi marido tiene por lo menos 17.
17 no, Lady Watson.
Bueno, 18 entonces. Y lo vi con él la otra noche en la ópera. Ella se reía nerviosamente al hablar y lo miraba intensamente. Era una curiosa mujer, cuyos vestidos siempre parecían haber sido confeccionados con rabia y sometidos a una tempestad. Casi siempre estaba enamorada de alguien, pero como su pasión nunca era correspondida, aún poseía todas sus ilusiones. Intentaba parecer pintoresca, pero solamente conseguía ser desaliñada. Su nombre era Victoria, y tenía la manía de ir siempre a la iglesia.
Se trataba de Lohengrin,
¿no, Lady Wotton?
Sí, fue en el querido Lohengrin.
Para mí la música de Wagner es la mejor de todas. Es tan alta que uno puede hablar todo el tiempo sin que los demás oigan lo que dice. Eso es una gran ventaja. ¿No lo cree así, Mr. Gray? La misma risa nerviosa apareció en sus labios y sus dedos empezaron a jugar con un largo cortapapeles de Carey. Dorian sonrió y movió la cabeza.
Siento no pensar como usted, Lady Wotton. Yo nunca hablo mientras escucho música. Por lo menos si es buena música. Si es mala, uno debe hablar para ahogarla.
Ah, esa es una idea de Henry, ¿no, Mr. Gray? Siempre oigo las ideas de Henry en la boca de sus amigos. Es la única manera de llegar a conocerlas. Pero usted no debe pensar que no me gusta la buena música. La adoro, pero me asusta. Me pone demasiado romántica. Tengo una gran veneración por los pianistas. Una vez la tuve por dos a la vez, como me dijo Henry. No sabía nada acerca de ellos. Quizás fueran extranjeros. Todos lo son. ¿No es así? Hasta los que han nacido en Inglaterra se convierten en extranjeros al cabo del tiempo. Son inteligentes, y esto da un complemento a su arte. Lo hace enteramente cosmopolita, ¿verdad? Usted nunca ha asistido a alguna de mis fiestas, ¿no? Debe usted venir alguna vez. No puedo conseguir orquídeas, pero a los extranjeros nunca les falta nada. Ellos convierten el salón en algo muy pintoresco. Ahí está Henry. Henry, vine a preguntarte algo, pero he olvidado lo que era, y encontré a Mr. Gray aquí. Hemos tenido una agradable charla sobre música. Tenemos exactamente las mismas ideas. No, creo que nuestras ideas son completamente diferentes, pero ha sido muy agradable conmigo.
Estoy contenta de haberle visto. Estoy encantado, amor mío. Encantado por completo. Dijo Lord Henry levantando sus oscuras y pobladas cejas y mirando a ambos con una sonrisa divertida. Siento haber llegado tarde, Dorian. Fui a buscar una pieza de un brocado antiguo a Ward Street y tuve que regatear por ella durante una barbaridad de tiempo. Hoy en día la gente sabe el precio de todo, pero no conoce el valor de nada. Siento tener que irme, exclamó Lady Wotton, rompiendo el embarazoso silencio. Le he prometido a la duquesa ir en su coche. Adiós, Mr. Grey. Adiós, Henry. Comerás fuera, ¿no? Yo también. Quizás te vea en casa de Lady Thornbury. Eso espero, querida. Dijo Lord Henry, cerrando la puerta tras ella, que escapó de la habitación como un ave del paraíso que ha estado fuera toda la noche, bajo la lluvia, dando un ligero aroma exótico. Después, él encendió un cigarrillo y se sentó en el sofá. No se cansa usted nunca con una mujer pelirroja, Dorian. Dijo después de dar algunas caladas. ¿Por qué, amigo mío? Porque son demasiado sentimentales. Pero a mí me gusta la gente sentimental. De todas formas, no se case con ninguna, Dorian. Los hombres se casan porque están cansados. Las mujeres, por curiosidad. Ambos se llevan una desilusión. No creo que sea probable que me case, Henry. Estoy demasiado enamorado. Ese es uno de sus aforismos. Lo estoy poniendo en práctica, como todo lo que usted dice. ¿De quién está enamorado? Preguntó Lord Henry después de una pausa. De una actriz, dijo Dorian Gray ruborizándose. Lord Henry se encogió de hombros. Es un debut bastante vulgar. Dice usted eso porque no la ha visto, Henry. ¿Quién es? Su nombre es Sybil Vane. Nunca lo he oído. Nadie lo ha oído. Pero algún día lo oirán. Ella es un genio. Mi querido muchacho, ninguna mujer es un genio. Las mujeres son un sexo decorativo. Nunca tienen nada que decir, pero lo dicen encantadoramente. Las mujeres representan el triunfo de la materia sobre el espíritu, así como los hombres representan el triunfo del espíritu sobre la moral. Henry, ¿cómo puede usted hablar así? Mi querido Dorian, es completamente cierto. En el presente estoy analizando a las mujeres, así que soy digno de crédito. El tema es menos recóndito de lo que creía. Me he dado cuenta últimamente de que hay solo dos clases de mujeres, las naturales y las maquilladas. Las que no se pintan son muy útiles. Si quiere usted ganarse una reputación de hombre respetable, lo único que tiene que hacer es llevarlas a cenar. Las otras mujeres son encantadoras. Sin embargo, cometen un error. Se maquillan para intentar parecer jóvenes. Nuestras abuelas lo hacían para que pareciera que hablaban brillantemente. El rouge, el spirit, solían ir juntos. Pero todo eso no existe. Mientras una mujer pueda parecer 10 años más joven que su propia hija, estará completamente satisfecha. En cuanto a conversación, hay solo 5 mujeres en Londres con las que se puede hablar, y 2 de ellas no pueden ser admitidas en la sociedad decente. Sin embargo, hábleme acerca de su genio. ¿Cuánto hace que la conoce? Ah, Henry, sus ideas me aterran. No diga eso nunca. ¿Cuánto tiempo hace? Unas 3 semanas. ¿Y dónde la conoció? Se lo diré, Henry, pero no se muestre usted grosero. Después de todo, nunca habría ocurrido si yo no le hubiera conocido a usted. Usted me llenó de un salvaje deseo de conocer la vida. Durante algunos días, después de haberlo conocido, algo palpitaba en mis venas. Cuando paseaba por el parque o bajaba a Piccadilly, acostumbraba a mirar a todos los que pasaban junto a mí y me preguntaba con loca curiosidad qué clase de vida llevarían. Algunos me fascinaban, otros me llenaban de terror. Había un exquisito veneno en el aire. Las sensaciones me apasionaban. Bien, una noche, a eso de las 7, decidí ir en busca de alguna aventura. Sentí que en este gris y monstruoso Londres, con sus miles y miles de habitantes, sus sórdidos pecadores y sus espléndidos pecados, como usted me dijo una vez, debía de haber algo reservado para mí. Pensé mil cosas. El solo peligro me proporcionaba un sentido delicioso. Recordaba lo que usted me dijo en esa maravillosa noche en que cenamos juntos por primera vez. Hay que buscar la belleza, pues es el verdadero secreto de la vida. No sé lo que esperaba, pero salí y me dirigí hacia la parte este. Pronto me encontré en un laberinto de viejas y oscuras calles y desnudas plazas. A las 8:15 aproximadamente, pasé por un absurdo y pequeño teatro iluminado con grandes lámparas de gas y lleno de cartelones. Un horrible judío, con un chaleco como no he visto otro en mi vida, estaba en la puerta fumando un cigarro barato. Tenía el pelo grasiento y un enorme diamante relucía en el centro de la vieja pechera de su camisa. «¿Quiere usted un palco, milord?», me dijo cuando me vio. Pero se quitó el sombrero con aire de majestuoso servilismo. Había algo en él, Henry, que divertía. Era como un monstruo. Sé que se reirá de mí, pero fui y pagué una guinea por el palco. Ahora no puedo explicar por qué hice aquello. Sin embargo, si no lo hubiera hecho, mi querido amigo, si no lo hubiera hecho, habría perdido el gran romance de mi vida. Veo que se está riendo. Es lo horrible de usted. No me estoy riendo, Dorian. Por lo menos no me estoy riendo de usted. Pero no debería decir que es el gran romance de su vida. Debería decir que es el primer romance. Usted amará muchas veces y siempre será correspondido. Una grande pasión es el privilegio de la gente que no tiene nada que hacer. Es el único trabajo de las clases ociosas de un país. No se asuste. Hay cosas exquisitas reservadas para usted. Este es solo el principio. ¿Cree usted que mi naturaleza es tan frívola?, exclamó Dorian Gray con tono enfadado. No, creo que es muy profunda. ¿Qué quiere decir? Mi querido muchacho, la gente que ama solo una vez en su vida es la frívola. A lo que ellos llaman lealtad y fidelidad, yo lo llamo letargo de la costumbre o carencia de imaginación. La fidelidad es a la vida emocional, lo que la estabilidad es a la vida intelectual. Simplemente una confesión de errores. Fidelidad. Debo analizarla algún día. En ella está la pasión de la propiedad. Pero hay muchas cosas que nosotros dejaríamos si no temiéramos que los demás se las llevaran. Pero no quiero interrumpirlo. Siga con su historia. Bien, me encontré sentado en un pequeño y horrible palco y mirando a un vulgar telón. Me puse a observar la sala. Estaba decorada de forma recargada, llena de cupidos y cornucopias, como un pastel de boda de tercera clase. La galería y el patio estaban casi llenos, pero las dos filas de oscuras butacas estaban completamente vacías y apenas había una persona en lo que supongo que podríamos llamar anfiteatro. Había mujeres vendiendo naranjas y cerveza, y todo el mundo estaba comiendo nueces. Debía ser como en los grandes días del drama inglés. Exactamente, creo yo, y resultaba muy deprimente. Empecé a preguntarme cómo podría pasar el rato mientras hojeaba el programa. ¿Qué imagina que representaban, Henry? Seguramente el muchacho idiota o mudo, pero inocente. A nuestros padres creo que les gustaba esa clase de obras. Cuanto más vivo, Dorian, más me convenzo de que lo que era bueno para nuestros padres no lo es para nosotros. Tanto en arte como en política, le grand prix, un tour du tour. La obra era bastante buena para nosotros, Henry. Era Romeo y Julieta. Debo admitir que me indignó bastante la idea de ver a Shakespeare representado en un sitio como aquel. Aún así, me sentí interesado en cierto modo. Al cabo de un rato, decidí esperarme a ver el primer acto. Había una horrorosa orquesta dirigida por un joven hebreo que estaba sentado ante un viejo piano, que casi me hizo marcharme. Pero por fin el telón se alzó y comenzó la representación. Romeo era un robusto caballero, con las cejas pintadas, una áspera voz trágica y aspecto de barril de cerveza. Mercutio era casi tan malo. Trabajaba como esos horribles cómicos que introducen en sus papeles morcillas y parecía estar en relaciones muy amigables con el patio. Ambos eran tan grotescos como el decorado, y eso contribuía a que pareciera que uno estaba en un puesto de la verbena. Pero Julieta, Henry, imagine una muchacha de apenas 17 años, con el rostro como una flor, una pequeña cabeza de tipo griego con bucles oscuros, unos ojos llenos de pasión y una ligera tonalidad violeta y labios que parecían pétalos de rosa. Era el ser más maravilloso que he visto en mi vida. Usted me dijo una vez que el patetismo no le conmovía, pero que la belleza, la simple belleza, podía llenar sus ojos de lágrimas. Pues le diré, Henry, que a duras penas pude mirar a esta muchacha porque las lágrimas nublaron mi vista. Y su voz, nunca he oído una voz como la de ella. Era muy baja al principio, profunda, melodiosa, como si solamente tuviera que escucharla un oído. Después se hizo más elevada, como el sonido de una flauta o un lejano oboe. En la escena del jardín tenía todo el trémulo éxtasis que se percibe justamente antes del amanecer, cuando los ruiseñores están cantando. Más adelante hubo momentos en que se notaba en ella una pasión salvaje. Usted sabe lo que puede conmover una voz. La voz de usted y la de Sibyl Vane son dos cosas que nunca olvidaré. Cuando cierro los ojos, las oigo y cada una me dice una cosa diferente. No sé a cuál seguir. ¿Por qué no he de amarla, Henry? Yo la amo. Ella es todo en mi vida. Noche tras noche voy a verla actuar. Una vez es Rosalinda, a la vez siguiente es Imogena. He visto su muerte en una oscura tumba italiana, absorbiendo el veneno de labios de su amante. He observado su marcha a través del bosque de Arden, disfrazada de guapo muchacho, con pantalones y delicado gorro. Ha estado loca y ha ido ante un rey culpable, dándole de probar hierbas amargas. Ha sido inocente, y las negras manos de los celos se han cerrado en torno a su fino cuello. La he visto en todas las épocas y con todos los trajes. Las mujeres corrientes no se quedan grabadas en nuestra imaginación. Están limitadas a su siglo. Nada las transfigura. Uno puede ver su mente tan fácilmente como ve su sombrero. Se las puede encontrar siempre. No hay ningún misterio en ellas. Pasean en el parque por las mañanas y charlan durante el té por las tardes. Tienen una sonrisa estereotipada y sus maneras están siempre a la moda. No hay nada en ellas que no podamos saber. ¿Pero una actriz? ¡Qué diferente es una actriz! Henry, ¿por qué no me había dicho que la única persona a la que merece la pena amar es a una actriz?
Porque he amado a muchas de ellas, Dorian.
Oh, sí. Mujeres horribles con el pelo teñido y la cara pintada.
No tenga tan mala opinión de los pelos teñidos y las caras pintadas. Algunas veces hay un extraordinario encanto en ellos, dijo Lord Henry.
Desearía no haberle hablado de Sibyl Vane.
No tenía más remedio que hacerlo, Dorian. Durante toda su vida me dirá siempre lo que hace.
Sí, Henry, creo que tiene razón. No tengo más remedio que contárselo todo. Tiene una extraña influencia sobre mí. Si cometiera un crimen, vendría a confesárselo. Usted me comprendería.
La gente como usted, resplandecientes rayos de sol en la vida, no conocen crímenes, Dorian. De todas formas, le agradezco el cumplido. Y ahora dígame, por favor, alcánceme las cerillas.
Gracias. Dígame, ¿cuáles son sus relaciones actuales con Sibyl Vane?
Dorian Gray se puso en pie con los ojos brillantes y el rostro encendido.
Henry, Sibyl Vane es sagrada.
Solo las cosas sagradas merecen ser tocadas, Dorian,
dijo Lord Henry con un extraño tono patético.
Pero, ¿por qué se enfada? Supongo que ella le pertenecerá algún día. Cuando uno está enamorado, siempre empieza por engañarse a sí mismo y acaba por engañar a los demás. Eso es lo que el mundo llama un romance. Supongo que ya le conocerá.
Desde luego. La primera noche que fui al teatro, el horrible y viejo judío vino a mi palco al terminar la representación y se ofreció a llevarme entre bastidores y presentármela. Me puse furioso con él y le dije que Julieta había muerto hace cientos de años y que su cuerpo yacía en el sepulcro de mármol en Verona. Imaginé por su mirada que creyó que yo había bebido demasiada champaña o algo por el estilo.
No me sorprende.
Entonces me preguntó si yo escribía para algún periódico. Le contesté que ni siquiera los leía. Se desilusionó terriblemente y me confió que todos los críticos teatrales estaban conjurados contra él y que no había un solo que no se vendiera.
En cuanto a lo primero, no sé si será del todo cierto, pero por otra parte, y a juzgar por las apariencias, creo que ninguno de ellos debe ser demasiado caro.
Bueno, supongo que quería decir que no estaba al alcance de sus posibilidades, dijo Dorian riendo. Esta vez las luces del teatro se apagaron y tuve que marcharme. Quería darme unos cigarros fuera, como fuese. No los acepté. A la noche siguiente, por supuesto, fui ahí otra vez. Cuando me vio, me hizo una gran reverencia y me aseguró que era un magnífico protector del arte. Era un enorme bruto, aunque tenía una pasión extraordinaria por Shakespeare. Me dijo una vez, con aire de orgullo, que sus 5 bancarrotas se habían debido enteramente al bardo, como él le llamaba. Parecía pensar que aquello era una gran distinción. Y lo era, mi querido Dorian, ya lo creo que lo era. La mayoría de la gente quiebra por haber invertido demasiado en la prosa de la vida. Arruinarse uno mismo por la poesía es un honor. Pero, ¿cuándo habló por primera vez con Sibyl Vane? La tercera noche. Había representado a Rosalinda. No pude evitar el volver. Le tiré algunas flores y ella me miró. Al menos a mí me lo pareció así. El viejo judío era persistente. Parecía decidido a llevarme entre bastidores, así que accedí. Era curioso que yo no quisiera conocerla, ¿verdad? No, no lo creo así. ¿Por qué, mi querido Henry? Se lo diré en otro momento. Ahora sígame hablando de la muchacha. ¿Sibyl? Oh, era tan tímida y tan gentil. Hallé en ella algo de niña. Sus ojos se abrieron asombrados cuando le dije lo que pensaba de su actuación. Creo que ambos estábamos bastante nerviosos. El viejo judío estaba en la puerta del polvoriento camerino, haciendo muecas y hablando acerca de nosotros, que mientras tanto nos contemplábamos uno a otro como niños. Él insistía en llamarme mi lord, y le tuve que asegurar a Sibyl que yo no lo era. Me dijo simplemente, «Parece usted un príncipe. Yo le llamaría príncipe encantador». Le doy mi palabra, Dorian, de que Miss Sibyl sabe hacer cumplidos. No le entiende, amigo mío. Ella me miraba simplemente como si fuera el personaje de una obra. No sabe nada de la vida. Vive con su madre, una mujer de aspecto cansado, que representó a Lady Capuleto la primera noche, vestida con un manto rojo. Parecía haber conocido mejores días. Sé lo que es eso. Me deprime. Murmuró Lord Henry mirando sus sortijas. El judío quiso contarme su historia, pero le dije que no me interesaba. Hizo usted muy bien. Siempre hay algo infinitamente sórdido en las tragedias de la gente. Sibyl es lo único que me preocupa. ¿Qué me importa quién haya sido su madre? Desde su cabecita hasta sus pequeños pies, es absoluta y enteramente divina. Todas las noches voy a verla actuar, y cada noche está más maravillosa. Esa es la razón, supongo, de que usted nunca coma conmigo ahora. Pensé que tendría algún curioso romance, y lo tiene, pero no es lo que yo esperaba. Mi querido Henry, almorzamos o cenamos juntos todos los días, y he estado en la ópera con usted varias veces, dijo Dorian, abriendo con asombro sus azules ojos. Siempre viene usted terriblemente tarde. Es que no puedo pasarme sin ir a ver en escena a Sibyl, exclamó. Aunque solo sea en un acto, ansío su presencia, y cuando pienso en la maravillosa alma que esconde en su pequeño cuerpo de marfil, me siento lleno de temor. ¿Puede usted cenar conmigo esta noche, Dorian? Él movió la cabeza. Esta noche es Imogena, contestó, y mañana será Julieta. ¿Y cuándo es Sibyl Vane? Nunca. Me alegro por usted. ¿Oh? ¿Por qué dice eso? Ella es como todas las grandes heroínas del mundo juntas. Es algo más que un ser. Usted se ríe, pero ya le dije que ella es un genio. La amo y debo conseguir que ella me ame. Usted que conoce los secretos de la vida, dígame qué debo hacer. Quiero hacer que Romeo se sienta celoso. Quiero que todos los amantes muertos del mundo oigan nuestra risa y se pongan tristes. Quiero que nuestra pasión agite el polvo de sus restos y les haga darse cuenta y sentir pena. Dios mío, Henry, cómo la adoro. Se paseaba por la habitación mientras hablaba. Su rostro estaba encarnado y todo él parecía terriblemente excitado. Lord Henry le observaba con una sutil sensación de placer. Qué diferente era ahora de aquel tímido y asustado muchacho que había conocido en el estudio de Basil Hallward. Su naturaleza se había desarrollado como una flor de pétalos flameantes. Su alma se había descubierto y el deseo había nacido en ella.
¿Y qué se propone usted hacer?
Dijo Lord Henry por fin. Desearía que usted y Basil vinieran conmigo una noche a verle actuar. No temo el resultado, seguro que reconocerán su genio. Después la sacaremos de las manos de ese judío. Está contratada por él por 3 años, o, mejor dicho, 2 años y 8 meses a partir de esas fechas. Le pagaré algo, desde luego. Pero cuando esté arreglado, alquilaré un teatro en West End para ella. Volverá loco al mundo, lo mismo que ha hecho conmigo.
¿Será eso posible, mi querido muchacho?
Sí, lo será. No solamente posee un consumado instinto artístico, sino que además tiene también personalidad. Y usted a menudo me ha dicho que son las personalidades y no los principios los que conmueven a la gente.
Bien, ¿qué noche iremos?
Déjeme pensar. Hoy es martes. Iremos mañana. Ella representará el papel de Julieta.
Perfecto. En el Bristol a las 8 en punto. Iré con Basil.
A las 8 no, Henry, por favor. A las 6:15. Debemos estar ahí antes de que el telón se levante. Debemos verla en el primer acto, cuando se encuentra Romeo.
A las 6:15. Vaya una hora. Parecerá que vamos a tomar el té o asistir a la lectura de una novela inglesa. Por lo menos a las 7. Ningún caballero cena antes de las 7.
¿Verá usted a Basil antes de entonces? ¿O quiere que le escriba yo?
El querido Basil. No le he visto desde hace una semana.
Es bastante mal educado de mi parte. Me envió mi retrato con un maravilloso marco, especialmente diseñado por él. Y aunque tengo un poco de envidia de él por ser un mes más joven que yo, debo admitir que me encanta. Quizás sea mejor que le escriba usted. No quiero verlo a solas. Me dice cosas que me aburren. Me da buenos consejos.
Lord Henry sonrió.
La gente tiene mucha costumbre de dar lo que ella misma necesita. Es lo que yo llamo el abismo de la generosidad.
Oh, Basil, es el mejor de los amigos, pero me parece un poco filisteo.
Eso lo sé desde que lo conozco a usted, Henry. Mi querido muchacho, Basil pone todo su encanto en el trabajo. La consecuencia es que no le queda nada para la vida, sino sus prejuicios, sus principios y su sentido común. Los únicos artistas que he conocido con una personalidad deliciosa eran malos artistas. Los buenos artistas existen simplemente para su trabajo. Y como consecuencia, no nos interesan en lo demás. Un gran poeta, un verdadero gran poeta, es la criatura menos poética de la creación. Pero los poetas medianos son absolutamente fascinantes. Cuanto peores son sus rimas, más pintorescos parecen. El mero hecho de haber publicado un libro de sonetos de segundo orden convierte a un hombre en irresistible. Él vive la poesía que no puede escribir. Los otros escriben la poesía que no pueden realizar.
Me pregunto si será realmente así, dijo Dorian Gray, perfumando su pañuelo con un pulverizador de tapón de oro que había sobre la mesa.
Debe de ser, cuando usted lo dice. Y ahora debo irme. Imogen está esperándome. No olvide lo de mañana. Adiós.
Cuando dejó la habitación, Lord Henry cerró los ojos y se puso a pensar. Ciertamente poca gente le había interesado tanto como Dorian Gray. Sin embargo, la ciega adoración del adolescente por otra persona no le hacía sentirse apenado ni celoso. Le agradaba. Le convertía en un motivo de estudio más interesante. Él siempre se había sentido atraído por los métodos de las ciencias naturales, pero las materias corrientes de estas ciencias le parecían triviales y sin importancia. Y así había empezado por disecarse a sí mismo y había terminado por disecar a los demás. La vida humana, eso le parecía una cosa digna de investigación. Comparado con ella, no había ninguna otra cosa de valor. Es cierto que, como observamos la vida con un curioso crisol de dolor y placer, no podemos poner sobre nuestra cara una máscara de vidrio para impedir que los vapores sulfurosos nos perturben el cerebro y llenen nuestra imaginación de monstruosas fantasías y desafortunados sueños. Hay venenos tan sutiles que para saber sus propiedades es necesario que los probemos. Hay enfermedades tan extrañas que uno debe padecerlas para comprender bien su naturaleza. Y sin embargo, ¡qué gran recompensa se recibe! ¡Qué maravilloso se convierte el mundo! Darse cuenta de la curiosa y dura lógica de la pasión y de la vida emocional del intelecto. Observar dónde se encuentran, observar dónde se separan y dónde se marchan al unísono. ¡Qué delicioso era esto! ¿Qué importa lo que pudiera costar? Nunca sería un precio suficiente para tan maravillosa sensación. Se daba cuenta, y este pensamiento hacía que sus ojos oscuros de Ágata brillaran de placer. de que, a causa de ciertas palabras suyas, palabras musicales dichas en tono musical, el alma de Dorian Gray había sido atraída por esta blanca muchacha y se había rendido a sus pies. En gran parte, el joven era una creación suya. Le había hecho adelantarse. Eso era algo notable. La gente ordinaria espera que la vida le descubra sus secretos. Pero a muy pocos, a los elegidos, se les revela los misterios de la vida antes de que caiga el velo. Algunas veces es por efecto del arte, principalmente el literario, el cual se conecta de forma inmediata con las pasiones y la inteligencia. Pero de cuando en cuando, una personalidad compleja asume el oficio del arte y es, a su manera, una verdadera obra de arte. La vida también crea obras maestras, como la poesía, la escultura o la pintura. Sí, el adolescente era precoz. Recolectaba la cosecha mientras aún era primavera. Poseía el pulso de la pasión de la juventud, pero era consciente de sí mismo. Era delicioso observarlo. Con su bello rostro y su bella alma, era algo maravilloso. No había que preocuparse por el final de todo esto, o por si acabaría demasiado pronto. Era como uno de esos graciosos personajes de una obra, cuyas alegrías nos parecen algo remoto, pero cuyos sufrimientos nos descubren la belleza y cuyas heridas son como rosas rojas. Alma y cuerpo, cuerpo y alma, qué misteriosos son. Hay un sentido animal en el alma y el cuerpo tiene momentos de espiritualidad. Los sentidos pueden refinarse y la inteligencia puede decaer. ¿Quién puede decir dónde terminan los impulsos carnales y dónde empiezan los físicos? Qué triviales son las definiciones arbitrarias de los psicólogos vulgares. Y sin embargo, qué difícil es decidirse entre las pretensiones de las distintas escuelas. ¿Es el alma una sombra que vive en la casa del pecado? ¿O está realmente el cuerpo en el alma, como pensaba Giordano Bruno? La separación del espíritu y la materia era un misterio, y la unión del espíritu con la materia también era un misterio. Empezó a preguntarse si podríamos hacer nunca de la psicología una ciencia tan absoluta que pudiera revelarnos cada uno de los pequeños resortes de la vida. Nunca nos comprendemos a nosotros mismos y raramente comprendemos a los demás. La experiencia no tiene un valor ético. Es simplemente la manera que tienen los hombres de llamar a sus propias faltas. Los moralistas generalmente la han mirado como un aviso y han afirmado que tienen una verdadera eficacia ética en la formación del carácter y la han adorado como si nos mostraran el camino a seguir y nos dijera lo que tenemos que evitar. Pero la experiencia no tiene ningún poder. Tiene tan poco de causa activa como la conciencia misma. Todo lo que realmente demuestra es que nuestro futuro podrá ser lo mismo que nuestro pasado, y que el pecado que cometemos una vez con asco, lo cometemos después muchas veces con alegría. Veía claramente que el método experimental era el único por el cual se puede llegar a un análisis científico de las pasiones, y ciertamente Dorian Gray era un sujeto hecho para sus manos, y parecía prometerle ricos y fructíferos resultados. Su repentino y demente amor por Sibyl Vane era un fenómeno psicológico de no poco interés. No cabía duda de que gran parte era curiosidad. Curiosidad y deseo de experiencias nuevas. Aún así, no era una cosa simple, sino una pasión enorme y compleja. Lo que había en ella, de puro instinto sensual de juventud, se había transformado, gracias a la imaginación, en algo que el adolescente mismo le parecía completamente alejado de los sentidos. Y por esa razón, era una cosa mucho más peligrosa. Son las pasiones sobre cuyo origen nos engañamos nosotros mismos, las que luego nos tiranizan con más fuerza. Nuestras pasiones más débiles son aquellas cuya naturaleza conocemos. Muchas veces ocurre que, cuando pensamos experimentar algo sobre los demás, lo experimentamos realmente sobre nosotros mismos. Mientras Lord Henry estaba sentado soñando con esas cosas, se oyeron unos golpes en la puerta y entró su criado para recordarle que era la hora de vestirse para la cena. Se levantó y miró a la calle. El sol, que se estaba escondiendo, había teñido de un color dorado y escarlata las fachadas de las casas de enfrente. Las celosías brillaban como planchas de metal incandescente. El firmamento parecía como una rosa marchita. Pensó en la ardiente vida de su joven amigo y se preguntó cuál sería el final de todo aquello. cuando llegó a su casa, a eso de las 12:30, vio un telegrama sobre la mesa. Lo abrió. Era de Dorian Gray. Le decía que le había prometido a Sybil Vane casarse con ella.